Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a un grandísimo artista, Luis Felipe Yuyo Noé, que sigue persistiendo en innovar, en presentar obra nueva, y que este año presentó justamente un vitral en el Museo del Hotel de Inmigrantes, titulado Entre dos tiempos, que él mismo califica como un desafío a la mirada. El Museo del Hotel de Inmigrantes, no sé si ustedes recuerdan, depende de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y volviendo a Yuyo Noé, yo quisiera decir que es uno de los artistas más queridos y consagrados de la Argentina. Ha sido desde joven un protagonista central del arte argentino, con una obra monumental y singular, que arranca en sus tiempos de la neofiguración, con un grupo de artistas muy reconocidos, que se hicieron famosos, que tenían una amistad en común, además. Arranca en esos tiempos de la neofiguración, como les decía, y con los trabajos e investigaciones sobre la ruptura de las formas y la fuerte impronta de sus colores fulgurantes, que son una constante, una identidad así a boca de jarro, podría decirlo, de Yuyo Noé. Hace poco, el 24 de agosto, inauguró en el Muntref, como les acabo de decir, su vitral titulado Entre dos tiempos. Yuyo tiene más de 90 años, mantiene su producción artística e intelectual con un vigor inusitado, del que da cuenta justamente este vitral de sitio específico, Site Specific, un vitral que inició en el año 2022 y con el que piensa interpelar, en sus palabras, a los visitantes con una explosión de colores y de formas, desafiando la mirada, aquí con sus propias palabras. Diana Bechler, que es la vicerrectora de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, y directora artística del Muntref, plantea, y acá la cito, que Noé ofrece un sitio para la exploración y el descubrimiento de otras relaciones entre el río y la ciudad, entre nosotros y el paisaje. Bueno, acá termino mi cita. Simultáneamente, Noé presentó este año su nuevo libro, Asumir el caos. A propósito de este libro, ha planteado, y acá lo cito, para mí el caos no es exactamente desorden, ni es algo que acontece de manera sorpresiva, sino que es la sociedad misma que constituimos. Bueno, vayamos a los comienzos de Yuyo Noé en una brevísima mirada retrospectiva. Él arrancó como periodista en varios medios y luego vivió en París, donde actualmente viven sus hijos Paula y Gaspar, y en Nueva York. En su juventud se integró al catolicismo de izquierda, que luego abandonó, y entre 1962 y 1964 todavía hay en él resabios del cristianismo que aparecen en su obra. Desde Paquete Manteña, donde rompió el marco del cuadro y fragmentó el famoso Cristo del pintor del 480, la clave de su obra fue quebrar fronteras y tensar los límites. Cuando vivió en Nueva York, él cuenta que se reunía con Bernie, con quien eran amigos casi todos los días, y que se entendía estupendamente con él. Bueno, él habla de los latinoamericanos y dice: enraizarse no significa para los latinoamericanos quedarse en sus países, sino mucho más comenzar a elaborar dentro del continente que les es suyo una misma aventura cultural. Yuyo Noé obtuvo el Premio Nacional Ditela en 1963, la mención de honor en la Bienal Internacional del Grabado de Tokio en 1968, el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, y representó a la Argentina en la Bienal de Venecia en el año 2009. Cuando se exilió en París, él se fue en barco y en el transcurso de sus viajes y sus varias mudanzas, se perdieron alrededor de 15 obras suyas. Él las había dejado guardadas en el taller de Ernesto Deira, su amigo, y por la época en que se produce la demolición de ese taller junto con otros inmuebles de La Manzana, se perdieron justamente algunas de estas obras tan importantes, y eran grandes obras. Ahora, desde la neofiguración, Yuyo les propuso a varios artistas que se sumaran. Estoy hablando de los comienzos, él era muy joven. Greco y Seguí le dijeron que no, por considerarse abstractos. Di Stéfano estaba abocado por entonces al diseño gráfico, y otros declinaron por ser figurativos. Él en su libro habla de su amistad con Deira y de la emocionante despedida que tuvo con él en 1985 en París, cuando Deira, él sabía que ya estaba tomado por el cáncer. Yuyo ha sido enormemente prolífero. Además de la inmensa cantidad de obra que ha producido a lo largo de su fecunda y larga vida, ha publicado más de 20 libros y ha realizado numerosas exposiciones en el exterior. Actualmente dirige, junto con su amigo, el artista Eduardo Estupía, a quien hemos entrevistado también en este programa y con quien hizo obras a dúo, el proyecto La Línea Piensa, centrado en el dibujo. La editorial El Ateneo le editó un impresionante volumen autobiográfico en 2 tomos de alrededor de 1000 páginas. Acaba de publicar, como les dije al principio de mi editorial, su nuevo libro Asumir el Caos. En uno de los tantos diálogos que tuvo con personalidades de distintos ámbitos, en el diálogo con Jorge Fontevecchia, el presidente de Editorial Perfil, él habla nuevamente del caos. Y reitero, él dice, para mí el caos no es exactamente desorden, ni es algo que acontece de manera sorpresiva, sino que es la sociedad misma que constituimos. Y que constituimos desde que la humanidad existe, dice Noé. En su primer libro, Antiestética, tenía un capítulo titulado El caos como estructura, donde él expresa, y acá lo cito, no estaba buscando el concepto del prejuicio de unidad, sino del prejuicio de rompimiento. Esto lo pinta Ayuso. En medio del marasmo de confusiones, dice Ayuso, el ser humano debe tratar de ser él mismo, en medio de ese todo que lo abruma. Bueno, por otra parte, y abundando sobre esta temática del caos, él dice que el orden y el desorden son clasificaciones estáticas, pero el caos, y acá lo cito, va siendo temporalmente y transformándose permanentemente. Para Ayuso, no existe una diferencia entre la figuración y la abstracción. Él puede tomar un tema que parece concreto y desarrollarlo con pintura sin representar nada en particular. En cuanto a su paleta, la paleta de Noé ha ido mutando, pero siempre con la intensidad que lo identifica. En sus pinturas e instalaciones, yo diría que hay un exuberante barroquismo y que crea una cosmogonía revolucionaria. Él ha dicho, la civilización, lo estoy citando, ¿no?, es el resultado de un orden asumido. La barbarie es el caos aún no asumido, porque al hacerlo equivale a entenderse como orden. Bueno, estimados oyentes, después de esta breve editorial, vamos a hacer espacio a una pausa para recibir a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, tengo el enorme gusto, enorme, porque él sabe que lo quiero muchísimo, más allá de admirarlo como artista, de presentarles a Luis Felipe Ayuso Noé, de quien les hablé en mi editorial, un artista que a los 91 años sigue dando que hablar, sigue cuestionando el mundo, la realidad, la sociedad en la que estamos. Y lo saludo. Buenas noches, Ayuso, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy grato de escucharte.
Yo contentísima de escucharte y de felicitarte por un año tan, tan rico, tan productivo, ¿no?
Es un año que pude terminar dos libros, uno que se llama El ojo que escribe, que es para una colección de la editorial AMSAT sobre la escritura, y este que me llevaba 4 años y medio de escritura, que se llama Asumir el caos, con el subtítulo En la vida y en el arte, que sí. lo edité con en Cuerpo de Plata y que lo trabajé durante 4 años y medio gracias a la colaboración de Lorena Afonso y bueno, lo pude terminar. Esto y además Además, hice, estoy haciendo una exposición de cuadros de los años de este año y del año pasado, un poco en la Galería Rubens en este momento. Así que.
En Rubens, sí.
Trabajé.
Todo en un solo año, dos libros, la presentación del mural.
Sí, este verano, el verano pasado, quiero decir, hice una exposición en Mar del Plata, en el Museo Mar, de se llamaba Visión Quebrada, que era de instalaciones, ¿no? Este, y bueno, y así. Así trabajé, ahora estoy en puntos suspensivos.
¿Y qué significan tus puntos suspensivos? ¿Que estás pensando algo para el año que viene?
No sé, todavía no sé. Estoy.
Por ahora estoy, descansar.
Como digo, puntos suspensivos.
Y decime, Yuyo, vos hablás de asumir el caos. ¿Por qué esa obsesión con el tema del caos? Que no me extraña, ¿no?
Pero para mí el caos no es desorden, sino es lo que constituimos la sociedad entera desde siempre. Nosotros constituimos el caos y el caos nos constituye. Y ese es mi principio básico. Y por eso de asumir el caos, la idea de tomar conciencia de eso y tomar conciencia de lo que podemos ser frente a todo esto que nos supera.
Y decime, Yuyo, yo coincido con vos que la vida es de alguna manera asumir el caos, ¿no? Pero ha habido, ¿a vos no te parece que hay algunas épocas que son, o algunos periodos de nuestra historia argentina reciente, que son más caóticos que otros?
Sí, hay momentos que hay más conciencia de eso que de otros, pero los momentos que parecen de tranquilidad, de orden y demás, son nada más que periodos de suspenso que se va preparando las nuevas tormentas.
O sea que son como una tregua en medio de la guerra.
Tregua aparente, pero una tregua aparente. Pero siempre hay una palabra, un gerundio inventado por mí que se llama caos siendo. Estamos existiendo dentro de poder ser dentro de ese caos.
Así es, que es toda una tarea cotidiana de mucho esfuerzo, diría yo.
Sí.
Y decime una cosa, y vos cuando estás produciendo, ¿cómo es tu vida cotidiana con
Mira, cuando estoy en pleno trabajo y trabajaré 3 horas en una cosa y 3 horas en la pintura y 3 horas a lo sumo en la escritura, porque más no doy.
No, claro.
Y ahora en la actualidad tengo que no estoy preparando nada. Estoy en un ritmo de descanso, de permanente casi. Bueno, pero, en fin, así andamos.
¿Y te reunís con otros artistas? ¿Vas a ver la obra de otros?
Sí, a veces, pero si hay algo que me gusta es estar en casa, que evidentemente solo no estoy. Estoy muy acompañado de la gente que trabaja en la fundación de que lleva mi nombre, y las personas que me cuidan dada la edad que tengo y demás, siempre hay gente en mi casa y tengo
yo he estado hace años en tu casa, sí, Vos sos una persona que abrís tu casa.
Sí, pero en este momento, dentro de todo, tengo un ritmo así de muchas personas que pasan por casa, pero yo me entiendo, en la actualidad me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres, porque los hombres siempre tienen ganas de tener razón. Entonces, y yo ya no discuto, ya he pasado, yo desde el gran discutidor que era, ya no soy más discutidor. Por lo tanto, prefiero la tranquilidad.
Pero bueno, alcanzaste la madurez, aunque sea a los 90 años, de no discutir más.
No sé si es madurez o es vejez simplemente, pero fatiga.
No, pero es bueno eso. O sea que te entendés mejor con las mujeres. Qué bueno eso. Es un piropo para nuestra audiencia femenina, eso. Yo creo que seguís siendo un gran seductor, además.
Me tienen más paciencia.
Te tienen más paciencia. Decime, ¿y a tus hijos los ves? ¿Vienen de vez en cuando a la Argentina? Porque ellos viven en París, ¿no?
En este momento mi hijo, está mi hijo acá.
Ah, qué bueno, Gaspar.
Gaspar, sí, el cineasta, está acá, se va mañana a la noche, pero ha
Ah.
venido por una semana. Y ahora el 15 viene una de mis nietas también a visitarme para fin de año.
Ah, buenísimo. Porque ellos viven en París, ¿no es cierto?
Ellos viven en París, sí. Ahí tengo una nieta que vive en Marsella.
Decime, ¿y alguna de tus nietas se dedica al arte? ¿Te ha imitado?
No, la que se dedica al arte es mi hija Paula. Una de mis nietas se dedica a la producción cinematográfica y la otra al problema vinculado a lo social con lo ecológico.
Buenísimo. Que es una gran preocupación de los chicos muy jóvenes hoy, ¿no es cierto? Bueno, o sea que, y estás también, para ir cerrando, estás también trabajando con Eduardo Estupía en el proyecto ese de La Línea que Piensa.
Ya no, ya en este momento ya yo por mi parte tuve la idea de hacerlo y trabajé con él, pero luego continuó él solo y ahora las autoridades han cambiado las autoridades del Centro Borges y
Ah, claro.
ese proyecto no continúa.
No continuó. Y bueno. Bueno, Yuyo, quiero desearte un muy buen año para el año que viene, que sigas tan productivo, con esa cabeza fantástica que sin edad parece, y esa vocación que nos da tanta alegría a los que admiramos tu obra.
Bueno, te agradezco mucho y te deseo también un muy buen año para vos
Bueno,
también.
un abrazo fuerte, Yuyo. Abrazos.
Gracias, igualmente.
estimados oyentes, hoy realmente es un programa de amigos, pero de amigos amigos. Nos está visitando en nuestro programa nada menos que Eduardo Estupía, un artista al que admiro, un importantísimo artista de la Argentina contemporánea, y lo quise invitar, no solamente Eduardo, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias.
No, por favor, no solamente por tus méritos, sino porque además sé que te une con Yuyo una relación de amistad y de haber trabajado y producido juntos. Contanos. Sí.
Bueno, gracias por la invitación.
No, por el favor, el honor es nuestro.
Siempre me invitas, pero en este caso más agradecido todavía por el contexto y el programa dedicado a nuestro... Sí, sí. Yo efectivamente con Yuyo tengo una relación desde el año 76, que lo conocí. Sí, lo conocía desde antes, pero ese año lo conocí porque de algún modo circunstancial él conoce mis dibujos, entonces me invita a una muestra que estaba organizando con tres de sus alumnos en la Galería Arte Múltiple, que era esta galería que dirigía y Gabriel Levinas en el 76.
Ah, sí, sí.
Bueno, vos recordarás que fue una galería con mucha presencia en esa época. Y yo no era alumno de Yuyo, pero él conoce mis dibujos, entonces me coloca en sintonía con otros tres artistas, alumnos en esa época, Raúl Rodríguez, Luis Pereira y Carlos Bisolino, los tres activos de un modo u otro todavía. Y entonces ahí lo conozco y voy, recuerdo que lo conocí, personalmente me invitó a su casa, que en esa época era un departamento señorial ahí en el edificio de los 70 balcones.
¿Los 70 balcones?
Sí, él tenía una casa ahí. Me acuerdo que además en el momento en que me recibe estaba Gaspar, que era muy chiquito.
¡Ah, mirá!
Y entonces él viste afable como es Yuyo, Gaspar estaba ahí dando vueltas y él le decía, mirá, Gaspar, qué dibujos más locos. Viste, yo hacía unos dibujos, tenía surreales, pero con mucha... muy minuciosos, con tinta. Bueno, entonces me coloca en esa muestra y bueno, literalmente me cambió la vida, porque no solo por incluirme en una muestra, porque de algún modo los artistas, es tradición, más allá de cómo cambian los tiempos, que los artistas más veteranos le abren el juego a los artistas más jóvenes, ¿no? Pero con Yuyo era peculiar siempre.
Pero
siempre
no es tan habitual, ¿no? ¿Es muy habitual eso?
Bueno, lo que pasa es que es habitual en cierto sentido, dependiendo de las condiciones del contexto, porque ahora es muy difícil, dado que hay enorme profusión de artistas, ¿viste? La artisticidad en nuestro escenario al menos es masiva, pero
es enorme.
La visibilidad es relativa. Y
claro, exacto, es cierto. Son muchos, pero no tienen tanta visibilidad, exacto.
No, porque
cierto.
Los lugares de exhibición, por más que hay muchos y nuevos y muy buenos, comparativamente son escasos. Entonces, por más que uno tenga de cobijar determinados artistas en una dirección, no hay dónde conducirlos, por así decirlo, ¿no? Pero digamos que en algún momento era más habitual que la relación maestro-discípulo, entre comillas, tuviera un correlato en conducirte a invitarte a una muestra, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, la cuestión... Pero yo quiero ser específico en esto. Eso me pasó a mí con Yuyo. Pero yo quisiera hablarte como si yo no lo conociera, Yuyo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque,
a ver.
Claro, en el sentido de que Yuyo le ha cambiado la vida a mucha gente. No necesariamente...
Ay, qué bueno lo que decís. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Vos acabás de decir algo. Yo hace muchos años escribí un artículo a propósito, no sé si fue cuando partió Gorriarena, y yo puse que maestro, llamar maestro a alguien, no era algo casual, y que tenía una connotación muy especial en el mundo del arte, ¿no? Porque el maestro, en el mundo del arte y en otros mundos, te pone en la vida.
Claro.
Hermann Hesse ha escrito mucho sobre eso.
Claro. La idea de que es una enseñanza no específica, no solo del campo en el que se manifiesta el maestro en su lenguaje. Es en la cuestión experiencial, ¿no es cierto?
Exacto.
En ese sentido, Yuyo, en todas las esferas de conocimiento público que tiene, claramente irradia una peculiaridad, una singularidad, que excede lo que pude haber yo recibido, gracias a Dios y gracias a él, de su irradiación más bien personal, sino que recibe todo el mundo esta gran irradiación. Yuyo es como una especie de filántropo espiritual. Es un hombre que tiene un enorme caudal de riqueza, de, no solo de obra, de humanidad, de lucidez,
de
claridad mental, de espíritu activo, proactivo y de generosidad.
Sí.
Aún siendo público, como el público que menos lo conoce, llega una muestra de Yuyo y la irrupción de ese lenguaje, la interpelación, digamos, entre festiva, categórica, potente y así trascendental de todo ese lenguaje, esa especie de gran espectáculo que siempre es Yuyo, te cambia las cualidades más esenciales y más sutiles, te cambia la energía vital.
Absolutamente. Eso es ser un maestro. Claro. Eso es ser un maestro. Entonces, y además, yo te diría, un chico joven diría, no se la cree.
No, claro. No, imagínate que...
Eso es lo que conmueve de él, porque uno sabe que la obra de él ha llegado muy lejos. Era joven...
Sí, cuando era joven, además la trayectoria de Yuyo debe ser única en cuanto a las décadas que abarca, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de los 60 hasta el 2024. Son 60 años de actividad plena. Hoy está en plena vigencia, ni hablemos, ¿no? La muestra de hoy.
Porque yo creo que no nos queda otro artista como él. Porque de edad tenemos, por ejemplo, Julio Leparque vive en París.
Claro.
No ha estado formando gente aquí.
Bueno, cada uno
tiene su historia, claro. ¿no?
No, pero además hay una cosa interesante que yo en algún momento lo escribí. La longevidad por sí misma no es una virtud.
No.
Es un fenómeno que ojalá la tenga todo el mundo. Pero la longevidad tiene una cualidad, ¿no? No se trata de sobrevivir a duras penas. Yo está como por encima de su edad, ¿no?
Es decir, absolutamente.
Lo digo no porque me parezca, digamos, un demérito o un problema, más allá de lo difícil que es llegar a los 92 años. No, el modo es cómo llegas, ¿no? Y ahora, el otro día se presentó el último libro de Yuyo, este que se llama Asumir el Caos.
Sí, bien, que no pude ir. Sí. No,
se presentó en el auditorio de la Asociación Amigos de Bellas Artes. Y lo presentó Burukua. Y Burukua hizo una extraordinaria presentación.
Bueno, además dijo, Burukua, es un capo.
Es un capo. Hizo una presentación extraordinaria porque hizo una introducción al libro. Es un libro exigente, es un libro voluminoso. Y es un libro, lo dijo Burukua, un libro monumental. Ahora vos fíjate, Yuyo lo empezó a escribir hace 5 años. Tenía 85 años cuando
vos acabás de decir que el libro es monumental.
Lo dijo Burukua, y yo creo que es literalmente monumental. Es un gran monumento.
Además, Burukua es una autoridad, pero
claro, porque Burukua lo lee. Claro, lee en el libro no solo la parte histórica, sino filosófica. Es un libro de filosofía. Libro de filosofía del pensamiento y filosofía del arte. Ahora, vos fíjate una cosa. Él había publicado antes varios libros muy importantes. Había publicado No Escrito, había publicado La Antiestética en su momento.
Se
pone a escribir un libro completamente fundamental para su discurso a los 85 años. Y le dedica 5 años.
Sí.
Hay que decir acá que hay que revisar, hay que poner sobre la mesa el soporte que significó la Fundación Noé, Lorena Alfonso, que lo ayudó en la edición, Cecilia Iván, Natalia Revale. Digo, la Fundación Noé es la estructura que, si bien depende de Yuyo, también lo ha sostenido de la mejor manera en estos años. Lo cual me parece que hay que decirlo porque es
muy
importante. Es muy importante, sobre todo en nuestro contexto, donde hay mucha fragilidad institucional.
Hay mucha fragilidad y en este momento convengamos que la realidad política local genera bastante desaliento. Entonces,
claro,
el arte yo diría que es como un antídoto, pero hay que ponerse, ¿no?
Y además el arte, bueno, el arte además tiene, como ya sabemos, una economía de medios y mucha exigencia.
Exacto.
Y muchos problemas de logística, de productividad, de supervivencia.
Por supuesto.
¿No? Después están los casos individuales y creo que sí el contexto es catastrófico. Más aún esto valoriza el esfuerzo de
no,
este hombre.
No, además en este momento, yo digo, para la creación, se han quitado todos los incentivos que sí. A nivel público tuvimos en otro, durante muchos sí. años, premios, subsidios. Todo, o sea, cuando es fundamental subsidiar el arte.
Y además, fíjate vos que además...
Los artistas siempre, jóvenes.
Claro, y fíjate que ahora acaba de cambiar, si no leí mal, el estatuto del Fondo Nacional de las Artes, que ahora es prácticamente un banco, ¿no?
Ah, entonces, un desastre, sí.
Todo lo que tenía de subsidio y de becas,
exacto.
Ahora resulta que son préstamos.
Se acabaron los subsidios, todos son créditos.
Claro,
si vos como
nuevo,
artista no podés pagarte un crédito...
Pero además esta situación mercantilista universal en donde la cuestión de la transacción y del rédito es el primer valor. Ahora vos fíjate en ese contexto, de nuevo, el valor, digamos, la plusvalía de un artista y de una actitud humana como la de Yuyo a esta
exacto.
altura.
Exacto. Eso, que no se tienen en cuenta los valores, ese es el tema. Es decir, cuando
entonces,
yo leí que se iban a... Que se iban a dar solamente en el cine, cuando vos sabés el costo de producir una película argentina. No tenemos en este momento cine argentino, porque el cine no lo podés. O sea, vos te podés poner a hacer arte en tu casa, que es muy esforzado, pero el cine es un. Necesitas apoyos. Y
bueno,
solamente aquellas películas que estuvieran garantizadas, que tuvieran garantizada una audiencia mayoritaria. Yo digo, entonces Bergman nunca hubiera con ese criterio hecho cine.
Los modelos de producción internacionales, además de los modelos de las grandes, los modelos de los grandes estudios o de las cadenas o de las
sí.
plataformas, los modelos internacionales de producción justamente del cine autoral son justamente los fondos privados y públicos que no son estrictamente los fondos del Estado, y a veces
exacto.
sí, por supuesto que sí, son muchos de los estados, pero que no piensan en el rédito. El rédito es una cosa eventual, ¿no? Ahora, si vos sí,
sí.
pertenecés a una plataforma donde los diseños de producción sí tienen que ver con la mayor rentabilidad, muy bien, producís en esa línea, pero no puede ser que el criterio de creatividad esté basado en la rentabilidad.
No, 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 porque es desvirtuar el arte.
Claro,
es de
y lo más paradojal.
Yo no creo que los artistas no tengan que ganar o no tengan que, o no, no creo que tengan que morirse de hambre, por Dios. Todo lo contrario.
No, yo creo que por eso siempre, viste, el panorama universal se explica también por lo individual, ¿no? Ya sea por lo individual de los que gobiernan, como por lo individual de los que los padecen, ¿no? O bien de los que están de este lado. Bueno, Yuyo es un ejemplo modélico de comportamiento y de temperamento, ¿no? Y yo ya te digo, para mí, la herencia de Yuyo, el legado de Yuyo, excede en valor. Excede en valor, aunque es extraordinario su valor, excede el valor específicamente de la obra, ¿no? El legado de Yuyo es un legado humanista. Es realmente
humanista. Esa es la palabra.
Es un legado humanista. Es decir, él ha proyectado su obra a escenarios de influencia en la comunidad que exceden
la Bueno, Eduardo,
la
vos también estética. Y tus palabras lo dan testimonio, sos un gran humanista. Un gran humanista y yo me honro con tu amistad, realmente.
Bueno, te agradezco mucho, es un halago excesivo el que me haces, pero se ve que en todo caso Yuyo me enseñó. El Yuyo me ha enseñado con todas mis falencias, porque no es fácil, los modelos son complicados, ¿no? Cuando vos tenés un modelo muy categórico, es complicado estar al alto.
Bueno, no, Yuyo, pero vos sos un gran artista.
Yo me he enseñado ciertas cuestiones que tienen que ver un poco con la conciencia, no solo del propio trabajo, sino del lugar donde está parado uno.
Absolutamente.
¿En qué escenario estamos parados y cómo son las características de ese escenario? Bueno,
me quedé sin minutos. Absolutamente. Charlando bueno. contigo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, querida. Muy amable. Igualmente. Bueno. Espero verte pronto. Felicidades.
Sí, nos tenemos que encontrar. Abrazos.
Gracias. Chao.
Chao, chao. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en mi programa a Mariana Pobarché. Es una amiga de muchos años, es la directora de la Galería Rubbers. Yo conocí además a su padre, con quien tuve amistad y mucho cariño también, Natalio Pobarché. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, es una alegría tenerte acá. Bueno, o sea, como sos la galerista de nuestro amigo Yuyo Noé, de nuestro querido Yuyo Noé, que sigue tal con cual. Una energía a prueba de balas.
Tal cual.
Quería que les cuentes a nuestra audiencia de tu muestra, de la muestra de tu galería, de la muestra de la obra de Yuyo. Contanos.
Bueno, antes que nada cabe aclarar que en este momento está dirigiendo mi hija María Basile, que es curadora, y que como esta familia tiene el legado ni más ni menos que del Museo Jules Solari de Rubbers.
Claro.
Ambos proyectos y con mucho placer los llevamos adelante juntas. Así que es la tercera generación de galeristas, mi hija. Eso
qué
nos
bueno,
da.
Qué bueno. ¿No? Sí, qué lindo.
Es una
eso.
Maravilla.
O sea, es una eso maravilla. Sí que es compartir todo, ¿no es cierto?
Compartimos todo y además tanto la galería como el Museo Jules Solar.
Además, sí, por supuesto.
Nos convocan en familia, porque
museo,
como te digo, es la tercera generación.
Y el Museo Jules Solar, que es una joyita, Mariana.
Exactamente, la otra joyita. Por eso, un legado de lujo. Y encima heredar a Yuyo, o sea, es una fiesta.
Muy bien,
como me decía
bueno,
un amigo, eso, tienen el mejor.
Hace bien escucharte porque hay que poder alegrarse por muchas cosas que se dan en la vida y esta es una de ellas, ¿no es cierto?
Totalmente, y además no aprender de nuestros artistas, porque creo que esa es la clave de un galerista, perderse un Yuyo con
Exacto.
toda su sabiduría, con su capacidad de jugar, con esa cosa lúdica,
y
con esa
humor,
sabiduría de la vida.
Exactamente, su humor es extraordinario.
Mira, son tantas las anécdotas, tantas, que han construido este vínculo. No me quiero ir de la pregunta de la muestra.
No,
la muestra.
No, pero por favor, no te estás yendo. Es muy rico para nosotros saber de tu relación con Yuyo Noé.
Sí, además conocer un poco la persona, porque uno va a una muestra, va y dice una vez más.
Sí.
No tiene límite su creatividad, sus riesgos, sí. Juega con todo porque pinta, porque dibuja, porque una vez se le ocurrió hacer cerámica y la obra era fantástica. Otra vez se conectó con un artista en vidrio e intervino Galería Rubbers, la vidriera, con un vitral que era realmente un homenaje al color y a la vida, y con este mensaje constante, como bien dice el título, ¿no? Y ya lo debe haber contado él en su entrevista, seguramente, ¿no? Causiendo, ¿no?
No.
Ah, bueno, contalo el título vos. De la muestra de este año se llama Causiendo.
Ah, sí,
ya sabemos
eso lo
que
dijo,
el caos
sí.
Es como
sí.
Su preocupación, y es existiendo el significado. Y a mí me parece que Yuyo celebra la vida, celebra
sí,
el arte,
exactamente,
es celebrar la vida.
Coincidimos. Por eso está tan lúcido y tiene humor y tiene capacidad para seguir creando e inventando y rompiendo todos los esquemas.
Totalmente, totalmente. Es disruptivo, ya lo fue con su grupo de la nueva generación y siguió escribiendo, creo que las páginas principales de la historia del arte argentino.
Sí, sin
representándonos
duda. Es un protagonista,
en Venecia.
Es un protagonista que llena la historia del arte argentino, realmente.
Totalmente, la escena local, y uno no termina de darse cuenta la dimensión internacional. No nos olvidemos,
exacto,
que cuando se hace la muestra de arte latinoamericano más importante que se ha hecho, que fue la de Mari Carmen Ramírez en el Museo de Houston,
sí,
el envío era principalmente de Jules Solar, que tenía 10, 12 obras, y después Yuyo,
sí,
Berni y León Ferrari, así empezaba la muestra.
¡Ay,
estando
pero unos monstruos! ¡Monstruos
una
sagrados!
Maravilla, siendo además una muestra internacional donde estaban Soto, Cruz Diez, Leparque, etcétera. Pero comenzaba en esa gran sala, abrían estos cuatro argentinos.
¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo! ¿No es cierto, Mariana?
Sí,
con esa,
mucho.
Esa cosa que tiene, que yo no la tengo, pero muchos argentinos tienen de flagelarnos y de hablar mal de nosotros mismos. Y yo digo, tenemos unos artistas colosales, porque una persona como Yuyo Noé, que sigue inventando, creando, generando neologismos, eso de en lugar de existiendo, para él es caociendo. Bueno, es una lección de vida en sí misma su persona.
Totalmente, y con un agregado que ahora me vino a la cabeza de aquella muestra que pasamos en Houston, unos días increíbles, compartiendo con todos estos popes, estos maestrazos, que uno los veía todos juntos charlando en el bar del hotel y decía, ¿será verdad?
¡Ay,
porque
qué
estaban
bueno!
Todos,
qué
todos,
bueno.
Y Di Stéfano. Y mira lo que ocurre, esto lo pinta de cuerpo y alma Yuyo. Nos invitan a una colección privada, una gran colección de Houston, y la mujer le dice, si usted me permite, le quiero mostrar la obra que tengo en mi habitación. Entonces viene Yuyito y me dice, mirá, vos me acompañarías a la habitación, porque yo creo que se confundió de artista. Era una mega colección de arte latinoamericano, muy importante, muy emblemática de Houston. Cuando subimos, efectivamente, había dos obras de los 60, y ella nos dice que todos los días comenzaba viendo la obra de Yuyo y al final del día, cuando se demaquillaba también, me doy vuelta y a Yuyo le caían las lágrimas. Y yo dije,
¡ay, qué
wow,
maravilla! ¡Qué emoción!
Wow, ¡no se lo cree! ¡No se lo cree!
No, no, es una maravilla realmente. Mira, yo te voy a decir algo que se me olvidó decirlo cuando lo entrevisté recién. Que cuando yo fui por primera vez a la Bienal de Venecia, en 2010, exactamente.
2009 fue el envío de él. 2009.
Claro, él,
perfecto.
El envío de él había sido en el año 2009.
Que estuvimos juntas.
Yo vi el lugar donde, porque todavía no teníamos pabellón y vivíamos trashumantes alquilando espacios. Y esa bienal en la que estuvo Yuyo, la de 2009, la obra de Yuyo la pusieron en el espacio de Mondadori.
Pero claro.
La verdad que la obra de Yuyo era demasiado grande e importante para el espacio de Mondadori. Cuando yo vi eso, fue que realmente dije, tenemos que tener un pabellón, y un pabellón en los arsenales, y un pabellón importante, porque Totalmente. Artistas como estos se merecen tener un pabellón como el que tenemos hoy, gracias
a Dios. Y ahí tenés otro ejemplo de la sencillez y la humildad de Yuyo, porque el envío, del cual, gracias a Dios, Ruber fue sponsor con muchísimo placer. Sí. Ese envío, la obra tenía 11 metros por 3 y se sumaban 15 irregulares de 1,50 m de diámetro. Sí. Y como vos bien decís, estaba el grande en una pared y con muy poca distancia los 15 claro. irregulares. Y él, en vez de quejarse y decir cómo puede ser, segundo piso por ascensor, tremendo envío, pintura nueva, produjo sí. en 3 meses, ¿sabés qué me dijo? Mariana, tratemos de estar, a ver si conseguís un hotel cerquita de Mondador y así podemos estar mucho tiempo en el envío. Y yo claro. dije, este hombre no existe, porque sí, más de uno sí. hubiera dado, girado en sus talones, como diría mi abuela, y se hubiera ido, y no hubiera aceptado.
No, realmente él tiene una sencillez. Bueno, mira, los grandes son como Yuyo.
Sí, los grandes maestros, sí.
¿No es cierto? Sí. Porque no se es solamente maestro en el arte, también son maestros de vida.
Totalmente. Y es muy acertado tu comentario de la Bienal, porque creo que fue un hito dentro de los envíos argentinos. Pienso sí. yo que fue la celebración de la pintura, que uno de repente a lo largo de las bienales ve otros soportes y a veces envíos no demasiado consistentes y como
claro, sí.
es el envío país.
A veces hay, convengamos que hay bastante frivolidad en algunos envíos, ¿no?
Por eso, y este era un homenaje a la pintura y hecho claro, en 3 meses.
Absolutamente.
En 3 meses, ¿no? Y nueva, y producción nueva, porque es lo que le... Él dijo, no quiero ser el viudo de la nueva figuración, yo quiero que me muestre Venecia en obra hecha ahora. Y fue un desafío encontrar el espacio, no sabíamos dónde ponerlo para que pinte 11x3.
Y esa Decime, tela increíble. Mariana, ¿y la exhibición de las obras de Yuyo, hasta cuándo van a estar en tu galería?
Y van a estar, quedan 25 días, No me acuerdo la fecha en este momento, qué papelón. No estoy en la galería, por eso.
No importa. Digamos hasta fin de año.
Sí, y después todo el verano permanecen siempre obras de la muestra. Todos los años muestra
fantástico.
Con nosotros y durante el verano, porque hay mucho coleccionista del extranjero claro. que gracias a Dios vuelve y cuando vuelve quiere ver lo nuevo que hizo el suyo. Sí. Bueno. Sí, es un lenguaje universal el de
bueno,
Yuyo.
Bueno, y debo ir cerrando este diálogo.
Por supuesto.
Me doy cuenta de que tengo muchas ganas de que nos encontremos antes del fin de año. Y
sería
celebremos
precioso.
La vida, Mariana, celebremos la vida.
Totalmente.
Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Igualmente para todo el equipo, gracias nuevamente por la invitación y estoy siempre a disposición
cariños.
De ustedes. Me encanta lo que hacen.
Cariños, abrazo.
Beso enorme. Chau.
Estimados oyentes, después de este programa que fue un feliz encuentro con amigos muy queridos y muy valiosos del mundo del arte, no puedo agregar nada más, solo desearles una muy buena semana y nos estamos reencontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.